Bienvenidos a la sala de charlas bíblicas, la única iglesia cristiana bíblica cibernética. En este lugar nos reunimos hermanos de diferentes países para hacer estudios bíblicos y edificarnos unos a otros en la verdadera fe. Únete con nosotros para crecer en la gracia y en el conocimiento del único Dios verdadero, el Padre, y de Jesucristo, su enviado, para que andemos el único camino verdadero que nos lleva a la vida eterna. Hay un mundo mejor que está por venir y es el glorioso reino de Dios.
Quiero decirte que por fin lo hallé. Existe un mundo mucho mejor, donde es más brillante el sol. Existe un mundo mucho mejor, pero a todo debes renunciar para llegar. Pero a todo debes renunciar.
Bien, pues bienvenidos a todos, queridos hermanos. Hoy día 6 de marzo del año 2009. Bienvenidos a la sala de charlas bíblicas, a nuestra iglesia cristiana bíblica cibernética. Hoy vamos a estudiar el tema del diezmo. El estudio que voy a compartir con vosotros no es mío, ha sido escrito por un hermano que se llama Russell E.L. Kelly. Lo he tomado de internet hace unas semanas. Es un estudio magnífico sobre el asunto del diezmo, y es el estudio que voy a compartir con vosotros. Es un estudio que por lo menos vamos a necesitar dos días, es un poquito extenso, dos días para analizarlo, para estudiar el asunto este. Así que en primer lugar le vamos a pedir a nuestro Dios que nos ayude, que nos guíe a toda la verdad. Lo que vamos a escuchar aquí, pues que el Señor nos guíe a toda la verdad. Y a todos aquellos que escuchen estas charlas, también que les guíe a toda la verdad por medio de su Espíritu. Padre amado, te damos las gracias en primer lugar por habernos reunido aquí, un grupo de hermanos de diferentes países, para estudiar tu palabra, aprender más de tu doctrina y para perfeccionarnos cada vez más, Señor, porque por medio del estudio de tu palabra llegamos al conocimiento de la verdad. La vida eterna que consiste, como dijo tu Hijo Jesús, en que te conozcan a ti Padre Celestial, como el único Dios verdadero y a tu Hijo como el enviado. Así es como adquiriremos la vida eterna. Que bendiga a cada uno de los hermanos y hermanas que nos hemos reunido aquí para aprender más de su santa palabra. Padre Celestial, te pedimos por aquellos que vayan a escuchar esta charla bíblica por medio de internet, para que les abra su mente, les abra su corazón y salgan del error, de esa mentira iglesiera que les han enseñado sobre el asunto del diezmo. Vamos a aprender aquí esta noche lo que tú has revelado en tu palabra sobre el verdadero significado del diezmo. Cómo el sistema iglesiero pues ha engañado a muchas personas con un falso evangelio de la avaricia, y que no tiene que ver nada con el verdadero diezmo que tú revelaste, que tú has revelado en tu palabra, Señor. Padre amado, te damos las gracias por todo. Te damos las gracias por todo en el nombre de tu Hijo Jesús. Bueno, hermanos, como decía, el tema que vamos a estudiar es el asunto del diezmo. El estudio que voy a compartir con vosotros ha sido escrito por un señor que se llama Russell E.L. Kelly. Fue escrito el día 4 de marzo del año 2007. y es un estudio que tomé de internet hace unas semanas y es el mejor estudio que conozco sobre el asunto del diezmo. Es un ensayo, es un resumen de su libro que se titula ¿Tiene la Iglesia la obligación de enseñar a diezmar? Y son las conclusiones de un teólogo bíblico tocante a esta doctrina del diezmo, una doctrina que es realmente una doctrina tabú. Bueno, he de deciros que al final de este estudio bíblico os voy a dar el enlace para que os bajéis en formato PDF, en formato de libro electrónico, este estudio bíblico para que lo tengáis por escrito. Este estudio magnífico sobre el tema del diezmo. Y esto os doy el enlace al final, cuando terminemos el estudio bíblico. Mirad, hermanos, en muchas iglesias de hoy, la doctrina del diezmo se ha convertido realmente todo en un escándalo. Por un lado, la mayoría de los libros de texto a nivel de seminario, referente a la teología sistemática, escritos por eruditos de mucha preparación, pues omiten el tema del diezmo. Y por otro lado, pues la práctica rápidamente se está convirtiendo en un requisito para ser feligrés en esas mismas denominaciones o iglesias que insisten en doctrinas fundamentales en la Biblia. También hay más pruebas que laicos, personas que no tienen ningún tipo de jerarquía en la Iglesia, que cuestionan la legitimidad de diezmar bajo el Nuevo Testamento, bajo el Nuevo Pacto. Por lo general, estos cristianos son criticados y son despreciados, y los llaman buscapleitos, los llaman cristianos débiles. Líderes cristianos sinceros, pues, siempre deben estar dispuestos a un diálogo abierto en torno a la palabra de Dios. En primer lugar, hermanos, tenemos que saber que el diezmo moderno que se practica en el sistema iglesiero, se fundamenta sobre muchas falsas premisas que vamos a ver en este estudio bíblico que vamos a compartir hoy y mañana. Se basa en muchas falsas premisas. Lo que enseñan muchas iglesias sobre el asunto del diezmo se resume, hermanos, en la declaración de cierta iglesia, de cierta denominación, en cuanto a la mayordomía. Dicen ellos que el diezmo es la mínima norma bíblica y que el punto de partida establecido por Dios no debe ser sustituido o comprometido por ninguna otra norma. Añade que el diezmo es de la ganancia neta pagadero a la Iglesia antes que se calcule el impuesto público sobre la ganancia. Las siguientes pautas, hermanos, en este estudio bíblico delinean un contraste entre las falsas enseñanzas que se utilizan para apoyar el diezmo con lo que la Sagrada Escritura, la Palabra de Dios, dice verdaderamente. Mirad, hermanos, la falsa enseñanza del sistema iglesiero es que el diezmo es una expectativa divina, obligatoria, la cual siempre precede a la dadivosidad de libre voluntad. La dadivosidad de libre voluntad, hermanos, existía antes del diezmo. Los siguientes principios del nuevo pacto tocante a la dadivosidad de libre voluntad, es decir, al dar con libre voluntad, se encuentran en 2 de Corintios, capítulos 8 y 9. El dar es una gracia, y estos capítulos de 1 de Corintios, capítulos 8 y 9, usan la palabra griega para gracia ocho veces en torno a la ayuda para los santos pobres, para los cristianos, pues que en esa época estaban pasando por hambre, estaban pasando por necesidad. Primero hay que hacer, hermanos, la dádiva de uno mismo a Dios, como dice el capítulo 8, versículo 5. Hay que darse a conocer la voluntad de Dios, hay que dar en respuesta al don de Dios, hay que dar por razón de un deseo sincero. No hay que dar porque lo manda algún mandamiento, como dice el capítulo 8, verso 8, el verso 10, o el capítulo 9, verso 7. Hay que dar, hermanos, más de lo que se pueda, como dice el capítulo 8, verso 3, o el verso 11, o el verso 12. Hay que dar para producir igualdad. Esto quiere decir, hermanos, que los que tienen más deben dar más a fin de suplir la incapacidad de los que no pueden dar tanto. Como dijo Pablo en capítulo 8, versos 12 al 14. Hay que dar con gozo, con alegría, como dijo Pablo en Romano, ahí en 1 Corintios 8, 2. Hay que dar por el deseo de crecer más espiritualmente, como dice el capítulo 9, verso 8, versos 10 y verso 11. Hay que dar porque se está escuchando la predicación del Evangelio, como dice el capítulo 9, verso 13. Mirad, hermanos, en la Sagrada Escritura, en la Palabra de Dios, el diezmo verdadero, siempre es ¿qué? Es comida, es alimento. Nunca se refiere a la décima parte del dinero. La falsa enseñanza del sistema iglesiero es que los diezmos bíblicos incluyen todo tipo de ganancia. Esa es la falsa premisa que enseñan las iglesias que practican la falsa doctrina del diezmo. Si abrís una concordancia bíblica, hermanos, vais a descubrir que la definición que usan los que enseñan la doctrina del diezmo está equivocada. Esto lo veréis en los diccionarios que encontréis en el sistema iglesiero. En la Palabra de Dios, sin embargo, hermanos, el diezmo no aparece por sí solo sin forma alguna. Aunque ya el dinero existía antes del diezmo, la forma original del diezmo de Dios nunca fue el dinero. Repito, la forma original del diezmo de Dios nunca fue en dinero, nunca. Era el diezmo de alimento, el alimento. Y esto es muy importante, hermanos, el verdadero diezmo bíblico siempre fue solamente en forma de alimentos de las granjas y de las manadas, de solamente los israelitas quienes vivían solamente dentro de la santa tierra de Dios, dentro de la tierra de Israel, de la nación de Israel. El aumento se recogía de lo que Dios había producido y no por la habilidad o pericia humana. Mirad, hermanos, hay 15 versículos tomados de 11 capítulos y 8 libros, desde Levítico capítulo 27 hasta Lucas capítulo 11, que describen el contenido del diezmo. Y el contenido jamás, jamás incluyó, hermanos, dinero, ni plata, oro o cualquier otra cosa que no fuera alimentos tomados dentro de Israel. Sin embargo, hermanos, la definición equivocada del diezmo, que es la que se practica en el sistema diabólico iglesiero, es la que se sigue predicando como el más grande error tocante al diezmo hoy. El dinero, hermanos, era un bien indispensable, no diezmado. El dinero no se diezmaba en la nación de Israel. La falsa premisa del sistema iglesiero es que el trueque, el cambio de alimentos, generalmente reemplazaba el dinero. Un argumento a favor de diezmar con bienes no alimenticios es que el dinero no era universalmente disponible y para la mayoría de los intercambios se usaba el trueque de alimentos. Este argumento, hermanos, este argumento iglesiero no es bíblico. Génesis, el libro del Génesis, de por sí utiliza la palabra dinero en 32 pasajes, en 32 textos, y la palabra ocurre 44 veces antes que se mencione el diezmo por primera vez en el capítulo 27 de Levítico. La palabra sekel, la palabra hebrea sekel, también aparece a menudo desde el Génesis hasta Deuteronomio. De hecho, hermanos, siglos antes que Israel entrara en la tierra de Canaán y comenzara a diezmar los alimentos de la tierra santa de Dios, el dinero era un bien indispensable diariamente. Por ejemplo, había dinero en forma de shekels para el pago por esclavos, como dice Génesis capítulo 17, verso 12, tierra, Génesis 23, 9, libertad, Éxodo 23, 11, multas judiciales, como dice Éxodo 21, verso 22, recargos del santuario, como dice Éxodo 32, 12, para pagar votos, como dice Levítico 27, 3 al 7, para pagar impuestos del censo, Números capítulo 3, verso 47. El dinero utilizado también era utilizado para pagar bebidas alcohólicas, como dice Deuteronomio 14, verso 26, y para la dote matrimonial, como dice Deuteronomio 22, 29. De acuerdo a Génesis, capítulo 47, versos 15 al 17, El alimento se usaba en trueque solamente después que se había agotado el dinero. Repito, hermanos, de acuerdo a Génesis capítulo 47, versos 15 al 17, el alimento se usaba en trueque, en cambio, solamente después que se había agotado el dinero. La palabra de Dios, ahí en Levítico, define leyes bancarias y de usura aún antes del diezmo. Por tanto, hermanos, el argumento iglesiero de que el dinero no prevalecía lo suficiente para el uso diario es falso. Sin embargo, el diezmo en sí nunca incluía dinero en efectivo de bienes no alimenticios, como otros productos y negocios. El diezmo de Abraham a Melquisedec manifestaba una tradición pagana. Repito, hermanos, el diezmo que Abraham dio a Melquisedec manifestaba una tradición pagana. La falsa enseñanza del sistema iglesiero es que Abraham daba libremente de sus diezmos porque era la voluntad de Dios. Eso es lo que pretende hacernos creer el sistema iglesiero. Sin embargo, hermanos, por las siguientes razones no se puede usar a Génesis capítulo 14, verso 20 como un ejemplo para que los cristianos diezmen. Yo voy a explicar el porqué. En primer lugar, hermanos, la Biblia no dice que Abraham dio libremente este diezmo. En segundo lugar, la dádiva de Abraham no fue un diezmo santo de la tierra santa de Dios, recogido por el pueblo santo de Dios, de acuerdo al santo pacto antiguo de Dios. En tercer lugar, el diezmo de Abraham fue solamente del botín de la guerra y era de rigor en muchas naciones. En cuarto lugar, en Números capítulo 31, Dios solamente exigió el 1% del botín de la guerra. Esto lo podéis leer en Números capítulo 31. En quinto lugar, el diezmo de Abraham a Melquisedec fue un evento que se registró solamente una vez. En sexto lugar, el diezmo de Abraham no fue de sus bienes personales. En séptimo lugar, Abraham no guardó nada para sí mismo. Él devolvió todo. En octavo lugar, el diezmo de Abraham no se usa como ejemplo en ningún lugar de la Biblia en apoyo del diezmo. En ningún lugar. En noveno lugar, hermanos, en Génesis capítulo 14, versículo 21, es el texto clave, ya que la mayoría de los comentarios bíblicos explican al versículo 21 como un ejemplo de una tradición árabe pagana. Es una contradicción explicar el 90% del versículo 21 como pagano y al mismo tiempo insistir que el 10% del versículo 20 era la voluntad de Dios. En décimo lugar, si Abraham es un ejemplo para que los cristianos le den el 10% a Dios, entonces también debe ser ejemplo a los cristianos para que le den el otro 90% a Satanás o al rey de Sodoma, ya que ellos mismos pues eran sacerdotes. Ni Abraham ni Jacob tenían que mantener un sacerdocio levítico. Por lo tanto, hermanos, probablemente pues dejaban alimentos para los pobres en sus altares. El diezmo, hermanos, no era un mínimo obligatorio de todos los israelitas del antiguo pacto. La falsa enseñanza del sistema iglesiero es que todos tenían que comenzar su nivel de dadivosidad al 10%. Eso es lo que pretende hacernos creer el sistema iglesiero. Pero solo los israelitas que ganaban su sustento de la agricultura y de los animales del campo tenían la obligación de diezmar según la ley de Moisés. Sus creces venían de la mano de Dios. Los que recibían creces de su propia mano de obra, su mano de obra o habilidad, no tenían la obligación de diezmar productos o dinero. Los pobres y necesitados que no diezmaban y recibían apoyo del diezmo, daban ofrendas de su propia libre voluntad. El primer diezmo, hermanos, llegaba a las manos de los siervos de los sacerdotes. La falsa enseñanza del sistema iglesiero es que los sacerdotes del Antiguo Testamento recibían todo del primer diezmo. El diezmo entero, el primer diezmo, de ninguna manera llegaba a los sacerdotes. De acuerdo a Números capítulo 18, versos 21 al 24, y Nehemías capítulo 10, verso 37, ese diezmo iba a los siervos de los sacerdotes, los levitas. Y de acuerdo a Números capítulo 18, versos 25 al 28, y Nehemías 10, 38, los levitas daban el mejor diezmo de este diezmo, es decir, el 1%, de lo que recibían a los sacerdotes que ministraban el holocausto por el pecado y servían en los lugares santos. Los sacerdotes, hermanos, no diezmaban. También es importante que nos demos cuenta que por cambio del recibo de estos diezmos, tanto los levitas como los sacerdotes renunciaban a todo derecho de recibir tierras por herencia dentro de la nación de Israel. Aun si en el nuevo pacto existieran los diezmos, primeramente irían a los diáconos, a los levitas, para que ayudaran a los predicadores y para el mantenimiento de los edificios. Será santo el Señor no designa al diezmo como una norma moral eterna. La falsa enseñanza del sistema iglesiero es que el Levítico capítulo 27, versos 30 al 33, comprueba que el diezmo es una norma moral eterna porque es santo al Señor. Eso es lo que pretende hacernos creer el sistema iglesiero. Las frases "será santo al Señor", hermanos, y "será santísimo al Señor" son de uso común ahí en el libro de Levítico. Sin embargo, pues casi cada otro uso de esas mismas dos frases en Levítico han sido descartadas por los cristianos desde hace mucho tiempo. Estas frases se usaban para describir todos los días de fiesta, las ofrendas de los holocaustos, los alimentos limpios, los sacerdotes del pacto antiguo y el santuario del pacto antiguo. Particularmente, mirad, fijaos en los versículos 28 y 29 del mismo capítulo. Aunque el diezmo del diezmo, el 1%, que era entregado a los sacerdotes, era lo mejor de lo que recibían los levitas, el diezmo que recibían los levitas era solamente una décima parte y no era de lo mejor. Como podéis leer en Levíticos, capítulo 27, versos 32 y 33. Las primicias no son lo mismo que los diezmos. La falsa premisa del sistema iglesiero es que los diezmos son lo mismo que las primicias. Mirad, hermanos, las primicias eran una cantidad muy pequeña de la primera cosecha y el primogénito era el primer nacido de los animales. Las primicias eran tan pequeñas que cabían dentro de un canasto de mano, como dice Deuteronomio capítulo 26, versos 1 al 4, o Levítico 23, 17, o Números 18, 13 al 17. Las primicias y la ofrenda del primogénito iban directamente al templo de Jerusalén, para el consumo único de los sacerdotes, quienes tenían la obligación de consumirlas en su totalidad dentro del templo. Como dice en el libro de Nehemías, capítulo 10, verso 35 al 37, o en Éxodo 23, verso 19. Todo el diezmo levítico iba primero a las ciudades de los levitas y ciertas porciones iban al templo de Jerusalén para alimentar tanto a los levitas como a los sacerdotes que ministraban allí por turno. Aunque los levitas se alimentaban con el diezmo, los sacerdotes podían comer también de las primicias, de las ofrendas del primogénito y otras ofrendas. La Biblia, hermanos, la Biblia describe cuatro diferentes tipos de diezmos. Cuatro. Sin embargo, la falsa doctrina del sistema iglesiero ignora todos los otros diezmos mencionados en las Escrituras y se enfoca solamente en una interpretación errónea del primer diezmo religioso. El primer diezmo religioso, llamado también el diezmo levítico, tenía dos partes. Y nuevamente el primer diezmo por entero se entregaba a los levitas, quienes eran solamente los siervos de los sacerdotes. Los levitas, a su vez, pues daban una décima parte de todo el diezmo a los sacerdotes. De acuerdo a Deuteronomio, capítulos 12 y 14, el segundo diezmo religioso, llamado el diezmo de la fiesta, era consumido por los adoradores en las calles de Jerusalén durante las tres festividades anuales de Israel. Como dice Deuteronomio capítulo 12, versos 1 al 19, capítulo 14, versos 22 al 26. Y de acuerdo a Deuteronomio capítulo 14 y capítulo 26, un tercer diezmo, llamado el diezmo para los pobres, se guardaba en los hogares cada tercer año para alimentar a los pobres. Esto lo podemos leer en Deuteronomio capítulo 14, versos 28 y 29, el capítulo 26, versos 12 y 13. Además, hermanos, de acuerdo a 1 Samuel capítulo 8, versos 14 al 17, el gobernante recogía el primer y el mejor 10% para el uso político, y durante el tiempo de Jesús, Roma recogía, por ejemplo, el primer 10% de casi todo el alimento y el 20% del fruto de las cosechas como su botín vencedor. Y uno se pregunta, ¿qué es lo que las iglesias están tratando de esconder cuando escogen al diezmo religioso que más les conviene para sus fines y descartan los otros dos diezmos religiosos importantes? Jesús, Pedro, Pablo y los pobres no diezmaban. La falsa enseñanza del sistema iglesiero es que todo el mundo en el Antiguo Testamento tenía la obligación de dar a Dios al nivel del 10%. Los pobres, hermanos, los pobres no tenían obligación alguna de diezmar, ni tampoco se diezmaba de los resultados de la mano de obra del trabajador, artesano o por habilidad alguna. Solamente, hermanos, solamente los agricultores y ganaderos recogían el diezmo de lo que Dios producía en aumento. Y Jesús era un carpintero. El apóstol Pablo era un fabricante de tiendas y el apóstol Pedro era un pescador. Ninguna de estas labores, de estos trabajos, los calificaba para diezmar porque no cosechaban de la tierra ni cuidaban del ganado para subsistir. Por lo tanto, hermanos, es incorrecto, es falso enseñar que todos pagaban al menos el diezmo de rigor y por lo tanto que en el nuevo pacto los cristianos tenemos la obligación de al menos comenzar con el mínimo de lo que daban los israelitas en el antiguo pacto. Esta falsa enseñanza, esta falsa premisa del sistema iglesiero se repite muy a menudo y desconoce por completo la definición tan sencilla del diezmo como alimento, repito, alimento, recogido de los productos del aumento de la siembra o del aumento del ganado. También es un error enseñar que los pobres de Israel tenían la obligación de pagar el diezmo. De hecho, pues ellos mismos recibían el diezmo. Una gran parte del diezmo de la segunda fiesta y todo el diezmo especial del tercer año era para los pobres de Israel. Había muchas leyes que protegían a los pobres de Israel, del abuso y de sacrificios costosos que no podían costear. A menudo, hermanos, el diezmo se usaba como un impuesto político. La falsa enseñanza del sistema iglesiero es que los diezmos nunca se pueden comparar a los impuestos o a la tasación. En la economía hebrea, hermanos, el diezmo se usaba de una manera totalmente diferente a lo que se predica hoy en día en el sistema iglesiero. Otra vez los levitas que recibían todo el diezmo ni siquiera eran ministros o sacerdotes, eran solamente los siervos de los sacerdotes. Números capítulo 3 describe a los levitas como carpinteros, obreros en metalurgia, curtidores y artesanos quienes cuidaban del mantenimiento del pequeño santuario. Y de acuerdo a Primera de Crónicas capítulo 23 al 26, durante el tiempo del rey David y el rey Salomón, los levitas pues todavía eran diestros artesanos encargados de la inspección para dar el visto bueno a toda la obra del templo. 24.000 trabajaban en el templo como obreros y capataces, 6.000 eran oficiales y jueces, 4.000 eran guardias y 4.000 eran músicos. Como representantes oficiales del rey, los levitas usaban sus ingresos del diezmo para fungir como oficiales, jueces, recaudadores de impuestos, tesoreros, guardias del templo, músicos, panaderos, cantantes y soldadores profesionales. Como dice Primera de Crónicas, capítulo 12, verso 23, verso 26, capítulo 23, versos 2 al 5, o el capítulo 26, versos 29 al 32. La razón por la que estos ejemplos del uso de los ingresos del diezmo no se usan como ejemplos hoy para la Iglesia, pues es obvia. También es importante, hermanos, saber que los diezmos del Antiguo Testamento jamás fueron usados para la evangelización de los que no eran israelitas. El diezmo fracasó. Véase, podéis comprobar en Hebreos, capítulo 7, versos 12 al 19, los diezmos jamás fueron el móvil para que los levitas o sacerdotes del antiguo pacto establecieran misión alguna o movieran a un solo gentil a convertirse en israelita. El diezmo del Antiguo Testamento, del Antiguo Pacto, fue motivado y dado por mandato de la ley y no por el amor. De hecho, pues durante la mayor parte de la historia de Israel, los voceros de Dios fueron los profetas y no los levitas y sacerdotes que vivían del diezmo. Los diezmos levíticos, por lo general, se llevaban a las ciudades de los levitas. Muchos falsos maestros del sistema iglesiero, pues quieren que pensemos que así como en el Antiguo Testamento los diezmos se llevaban al templo, ahora en las iglesias deben ser llevados al alfolí del edificio de la iglesia. Mirad, hermanos, el diezmo entero nunca se llevaba al templo de Jerusalén, nunca. En realidad, la gran parte de los diezmos levíticos jamás llegaba al templo. Los que enseñan otra cosa, los iglesieros que enseñan otra cosa, ignoran las ciudades levíticas y las 24 clases de los levitas y sacerdotes. De acuerdo a Números capítulo 35 o Josué capítulo 20 y 21 y Primera de Crónicas capítulo 6, los levitas y sacerdotes vivían en tierra prestada como Jericó y Hebrón, que rodeaba las ciudades levíticas donde ellos labraban las tierras y criaban ganado. También es claro a partir de Segunda de Crónicas, capítulo 31, versos 15 al 19, y Nehemías, capítulo 10, verso 37, que la gente del pueblo tenía que llevar sus diezmos a las ciudades levíticas. ¿Y por qué? Porque es allí en donde vivía el 98% de los levitas y sacerdotes con sus familias la mayor parte del tiempo. Esto lo podéis comprobar leyendo Josué, capítulo 20, verso 21, Números, capítulo 35, 1 Corintios, capítulo 6, versos 48 al 80, Nehemías, capítulo 12, versos 27 al 29, o Malaquías, capítulo 1, verso 14. El texto del diezmo, que ha sido más abusado por el sistema iglesiero, por el sistema engañador iglesiero, es Malaquías, capítulo 3. Es Malaquías capítulo 3. Este texto de Malaquías está en el contexto del Antiguo Pacto. Y jamás se cita en el Nuevo Testamento para avalar el diezmo. Nunca. En Malaquías capítulo 3, claramente se dirige a los sacerdotes debido a que habían robado las mejores ofrendas a Dios. Se debe tomar en cuenta, hermanos, que los levitas vivían en sus ciudades y Jerusalén no era una ciudad levítica, como podemos leer en Josué capítulos 20 y 21. La enseñanza que el 100% del diezmo era traído al templo no tiene sentido porque la mayoría de los levitas y sacerdotes sencillamente no vivían en Jerusalén. En Malaquías capítulo 3, versos 10 a 11, los diezmos todavía tienen la forma de alimentos, no de dinero. Como podéis ver en Levítico capítulo 27, versos 30 al 35. Las 24 clases de levitas y sacerdotes también deben tomarse en cuenta, comenzando con el rey David y Salomón, se dividían en 24 familias. Estas divisiones seguían vigentes durante el tiempo de Malaquías, según lo requerido pues por Esdras y Nehemías, ya que solo una familia servía en el templo por solo una semana a la vez. No había razón alguna para enviar todo el diezmo al templo de Jerusalén cuando el 98% tenía como finalidad la alimentación de los que quedaban en las ciudades levíticas para las clases. Por lo tanto, al analizar el contexto de las ciudades levíticas, las 24 familias de sacerdotes, los niños menores de edad, las esposas, Números capítulo 18, versos 20 al 28, Segunda de Crónicas 31, 15 al 19, y todo Malaquías, solamente como el 2% del diezmo normalmente se requería en el templo de Jerusalén. Tanto la bendición como la maldición, mencionadas en Malaquías capítulo 3, versos 9 al 11, estuvo en vigencia, hermanos, hasta el pacto antiguo. Hasta que el pacto antiguo, basado en la ley de Moisés, caducó con la muerte de Jesús. Los que escucharon a Malaquías por voluntad propia reafirmaron el pacto antiguo. Esto lo podéis leer en Nehemías capítulo 10, versos 28 y 29. Maldito el que no confirme las palabras de esta ley, poniéndolas por obra. Y todo el pueblo dirá amén. Como dice Deuteronomio 27, 26, y que es citado en Gálatas capítulo 3, verso 10. Pero Jesús puso fin a la maldición. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, dijo el apóstol Pablo, hecho por nosotros maldición, porque escrito está, maldito cualquiera que es colgado en un madero. Así lo leemos en Gálatas 3:13. Hoy las personas de los ingresos más bajos son los que pagan la mayor cantidad a las agencias de caridad. Sin embargo, la mayoría sigue en pobreza. Ni la lotería ni el diezmo es la respuesta mágica que sustituye a la educación, determinación y el arduo trabajo. Si Malaquías capítulo 3, verso 10, de veras funcionara para los cristianos del nuevo pacto, para nosotros, entonces los millones de cristianos pobres que pagan el diezmo ya hubieran escapado de la pobreza y ya sería el grupo más adinerado del mundo, en vez de seguir entre el grupo más pobre. No hay prueba alguna, hermanos, que la mayoría de gente pobre que paga el diezmo jamás recibe bendición financiera sencillamente porque paga el diezmo. Las bendiciones del pacto antiguo no son las bendiciones del nuevo pacto. Repito, las bendiciones del antiguo pacto no son las mismas bendiciones del nuevo pacto. Esto lo podéis leer en Hebreos capítulo 7, verso 18 y 19, capítulo 8, verso 6 al 8. El Nuevo Testamento no enseña el diezmo. La falsa doctrina del sistema iglesiero es que Jesús enseñó el diezmo en Mateo capítulo 23, verso 23, lo cual, dicen estos falsos maestros iglesieros, es evidente en el Nuevo Testamento. Mirad, hermanos, el nuevo pacto no comenzó cuando Jesús nació, comenzó cuando Jesús murió en el madero. Esto lo podéis comprobar en Gálatas 3:19, versos 24 y 25, capítulo 4, versos 4 y 5. El diezmo no es enseñanza para la iglesia después de morir Jesús. Cuando Jesús habló del diezmo en Mateo capítulo 23, verso 23, cuando dijo ustedes, se estaba refiriendo a la obediencia judía a la ley del pacto antiguo, el cual Jesús apoyó y endosó hasta que él murió en el madero. En Mateo capítulo 23, versos 2 y 3, y el contexto de capítulo 23, verso 23, Jesús le dijo a sus seguidores judíos que obedecieran a los escribas y fariseos porque se sientan en la cátedra de Moisés. Sin embargo, fijaos, Jesús no mandó que los gentiles que él sanó se presentaran a los sacerdotes y que obedecieran a la ley de Moisés. Y las iglesias de hoy en día no recaudan diezmos en la hierba de las hortalizas, tal como Jesús ordenara, ¿no? Después de la cruz, después de morir Jesús en el madero, no hay ni un solo texto bíblico en el Nuevo Testamento que enseñe el diezmo, que enseñe a pagar el diezmo. Hechos capítulo 2, versos 42 al 47, capítulo 4, versos 32 al 35, no dan el ejemplo del diezmo para el sostén de los líderes de la iglesia. De acuerdo a Hechos capítulo 2, verso 46, los cristianos judíos seguían adorando en el templo de Jerusalén. Y de acuerdo al capítulo 2, verso 44 y capítulo 4, versos 33 y 34, los dirigentes de la iglesia compartían por igual con los feligreses de lo que recibían, lo cual no se hace hoy. Finalmente, en Hechos capítulo 21, versos 20 al 25, comprueba que los cristianos judíos seguían observando celosamente la ley mosaica, la ley de Moisés, 30 años después, y eso debe haber incluido el diezmo. De otra manera, no los hubieran permitido entrar al templo para adorar. Por lo tanto, hermanos, cualquier diezmo recogido por los primeros cristianos judíos llegaba al templo y no iba para el apoyo de la iglesia. Era para el templo de Jerusalén. El sacerdocio limitado del antiguo pacto fue reemplazado por el sacerdocio de todos los creyentes, el sacerdocio universal de los cristianos, de nosotros. La falsa enseñanza del sistema iglesiero es que los ancianos y pastores del nuevo pacto sencillamente siguen la misma línea del sacerdocio del pacto antiguo, mereciendo por lo tanto el diezmo. Compárese, hermanos, a Éxodo capítulo 19, versos 5 y 6, con Primera de Pedro capítulo 2, versos 9 y 10, y veréis que antes del incidente del becerro de oro, la intención de Dios pues había sido que cada israelita fuera un sacerdote, de tal modo que el diezmo jamás se hubiera establecido. Los sacerdotes no diezmaban, pero recibían una décima parte del primer diezmo. La función y el propósito del sacerdocio del pacto antiguo pues fue reemplazado. Fue reemplazado no por los ancianos y pastores, sino por el sacerdocio de todos los creyentes, de todos. Al igual que todos los reglamentos de la ley, el diezmo era tan solo una sombra provisional hasta que llegara el Mesías. Como podemos leer en Efesios capítulo 2, versos 14 al 16, o en Colosenses capítulo 2, versos 13 al 17, o en Hebreos capítulo 10, verso 1. En el Nuevo Testamento, en el Nuevo Pacto, cada creyente, cada cristiano, es hecho un sacerdote hacia Dios. Lo podéis leer en 1 Pedro capítulo 2, verso 9 y 10, o en Apocalipsis capítulo 1, verso 6 y capítulo 5, verso 10. Y como sacerdote, cada creyente, cada uno de nosotros, ofrecemos sacrificios a Dios. Como dice Hebreos capítulo 4, verso 16, el capítulo 10, versos 19 al 22, o el capítulo 13 de Hebreos, versos 15 al 16. Por lo tanto, hermanos, cada ordenanza que previamente sostenía relación con el antiguo sacerdocio fue borrada con la muerte de Jesús en el madero. Puesto que Jesús tampoco era de la tribu de Leví, hasta él mismo no calificó. Por tanto, el propósito original del diezmo ya no existe. El propósito original del diezmo ya no existe. Así que, bueno, mañana veremos la segunda parte. Este estudio bíblico lo tengo escrito también en audio, en formato PDF, en libro electrónico. Si lo queréis tener por escrito, pues ahora os daré el enlace para que lo bajéis de internet. Este magnífico estudio bíblico sobre el tema del diezmo. Y mañana, si Dios quiere, tendremos la segunda parte. Bueno, si tenéis algún comentario, preguntas sobre este tema, sobre cualquier otro tema, pues ya podéis activar los micrófonos, hermanos. Bueno, voy a dar... Este es el enlace del diezmo, lo voy a poner aquí. El libro electrónico PDF, por si lo queréis bajar. El estudio pertenece a un erudito llamado Russell Ear Kelly. Su magnífico estudio es el mejor estudio que he conocido, que he visto yo, sobre el tema del diezmo.
Bueno, oye, entonces debo entender con el estudio, digamos que, digamos, como dice, el diezmo ya caducó con la venida de nuestro Señor. Sin embargo, las personas que están en el tema de la enseñanza o lo que sea, ellos deberían vivir solamente de diezmo, no dinero, sino solamente alimentos, digamos. Ese sería básicamente lo que el Señor propone para estos tiempos.
Sí, el Nuevo Testamento habla de las ofrendas. Lo que pasa es que, por ejemplo, cuando el apóstol Pablo habló de las ofrendas, habló, por ejemplo, de los que tenían derecho a recibir salario, a recibir dinero o alimentos, como eran los ancianos o eran los evangelistas. Esos eran los que tenían ese derecho. Pablo era un evangelista y tenía ese derecho a recibir un salario de las iglesias, pero él no se acogió a ese derecho. él renunció a ese derecho y él trabajaba con sus propias manos para dar ejemplo. Entonces, el tema de las ofrendas, cuando Pablo recolectaba ofrendas, generalmente eran frutos del campo, eran alimentos para ayudar a hermanos que estaban necesitados, que estaban pasando hambre. En esa época se había desatado una gran hambruna por ciertas partes del Imperio Romano, especialmente por la zona de Judea, Jerusalén. Entonces Pablo recolectó mucha ayuda, recolectó muchas ofrendas, frutos del campo, evidentemente, y fueron llevados a Judea, fueron llevados a Jerusalén para ayudar a los santos, a los hermanos necesitados. Esas eran verdaderas ofrendas, era la verdadera ofrenda, no eran ofrendas para Pablo, no eran ofrendas de dinero para mantener un ministerio pastoral, para pagar a pastores, eran ofrendas que se recolectaban en la iglesia para ayudar a otros hermanos que estaban pasando por necesidad. Esa era la verdadera ofrenda cristiana que se practicaba en el siglo I, y no lo que vemos ahora actualmente en el sistema iglesiero. Lo que hay en el sistema iglesiero es una perversión de la verdadera ofrenda cristiana. Generalmente se piden diezmos de los dineros, de dinero, para mantener una secta, para mantener un ministerio pastoral, para pagar el salario de un pastor o de varios pastores, para comprar edificios. Ese no es el sistema que encontramos en la iglesia, que encontramos en los primeros cristianos. Eso es una perversión del verdadero significado del diezmo, lo que era el verdadero diezmo. Los primeros cristianos jamás pagaban el diezmo, nunca daban el diezmo. El apóstol Pablo, si os fijáis bien, nunca dijo a las iglesias fundadas por él que tenían que dar el diezmo, jamás. Pero sin embargo habló de la ofrenda, el que da quede con alegría, conforme a Dios le haya prosperado, etcétera, etcétera. Pero nunca dijo que los cristianos tenían que dar el diezmo, y cuando se recogían ofrendas, repito, no era para pagar un ministerio, no era para pagar a pastores, ni para comprar edificios, era para ayudar a hermanos necesitados, hermanos que estaban pasando por necesidad, por hambre. Entonces hay pasajes en el Nuevo Testamento donde se dice bien claro que esas ofrendas eran especialmente para los santos de Jerusalén, que estaban pasando por hambre, por necesidad, y esa era la verdadera ofrenda cristiana.
Digo, por esto tal vez será que la mayoría de iglesias poco a poco comienzan a pervertir, porque pues como en otra parte de las escrituras dice que la raíz de todos los males es el amor al dinero, pues entonces básicamente, aunque se puede comenzar de buena intención, pero poco a poco, como no es bíblico este tema, entiendo yo que el corazón comienza a ponerse codicioso de repente, o sea, y eso nos puede pasar a cualquiera, pero como no se ve esto realmente con el enfoque que corresponde, pues yo pienso que la perversión puede estar en cualquier parte. Paso palabra.
Sí, es el, como ya lo dijo también el apóstol Pedro, dice que por avaricia harían mercadería de vosotros con palabras fingidas, les engañarían, etcétera, etcétera. Por avaricia harían mercadería de vosotros. Y eso es lo que vemos en el sistema iglesiero, no solamente la gran ramera, que es la Iglesia Católica Romana, sino en sus hijas rameras, que son las iglesias protestantes, evangélicas, etcétera, etcétera. Pues que por avaricia hacen mercadería de millones de personas, hacen mercadería de ellos. Por avaricia, por ambición, por el dinero. Y es lo que vemos en el sistema iglesiero. Entonces lo que vemos ahí es una ambición por el dinero, por acumular dinero, por vivir a cuerpo de rey, pues a costa de los necios, de los tontos, de los idiotas que les dan dinero, que han sido engañados con el asunto del diezmo, y que le dan sus diezmos, pues para que esos ministerios pues puedan prosperar, para que el pastor pueda vivir a todo lujo, a cuerpo de rey, a costa de los imbéciles que le dan dinero. Es el falso evangelio de la avaricia, es por avaricia, como ya lo dijo el apóstol, por avaricia harán mercadería de vosotros. Entonces es una perversión total de la verdadera ofrenda cristiana. Repito, esa no era la verdadera ofrenda cristiana que se practicaban por los primeros cristianos en las iglesias. La verdadera ofrenda cristiana, repito, era para ayudar a otros hermanos que estaban necesitados, especialmente hermanos de Jerusalén, de Judea.
En el momento que uno le ayuda a un hermano que está en dificultad, él viene y bueno, le dice a uno alguna necesidad que tiene y uno le ayuda. En ese evento, ¿uno está ofrendando?
¿Puede tomar como ofrenda?
Sí, se puede tomar como ofrenda. Hombre, de hecho, yo ayudarle a
claro.
mi hermano.
Claro, efectivamente, eso es una ofrenda. Una ofrenda de amor es una ofrenda para ayudar a un hermano, eso es claro que es una ofrenda. Se les puede ayudar pues o bien con alimentos o bien con dinero. Bueno, si son hermanos, como ocurría en el siglo I, que estaban pasando hambre, que estaban pasando hambre en Jerusalén, en Judea, pues el dinero les servía para poco. O sea, lo que recogía Pablo eran ofrendas de frutos del campo, semillas, trigo, etcétera, ¿no? Y todo eso pues sería cargado obviamente en algún barco y sería llevado a la tierra de Israel para ayudar a los hermanos que estaban ahí pasando hambre. Y esa era la ofrenda que se practicaba, ayudar a hermanos que estén pasando por necesidad, especialmente que estén pasando hambre. Esa es la verdadera ofrenda que se practicaba en el siglo I, en la que practicaban los apóstoles y el resto de cristianos, las iglesias. Por ejemplo, vámonos a 1 Corintios capítulo 16. Mira, vamos a leer un pasaje, está en 1 Corintios capítulo 16. Vamos a leer a partir del verso 1. En cuanto a la ofrenda para los santos, fijaos bien, la ofrenda para los santos, no dijo Pablo la ofrenda para el pastor, la ofrenda para el ministerio, no, la ofrenda para los santos que están pasando por necesidad, claro. Dice, haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga algo aparte. Otras traducciones dicen en su casa, eran recogidas esas ofrendas en su casa, según haya prosperado, guardándolo hasta que cuando yo llegue, no se recojan entonces ofrendas. Y cuando haya llegado, a quienes hubierais designado por carta, a estos enviaré para que lleven, fijaos lo que dice, para que lleven vuestro donativo a Jerusalén, porque era ahí los santos de Jerusalén lo que estaban pasando por necesidad. Si fuere propio, que yo también vaya, irán conmigo. Iré a vosotros cuando haya pasado por Macedonia, pues por Macedonia tengo que pasar. Entonces eran donativos, eran ofrendas para los santos de Jerusalén, para los santos. No eran ofrendas para ningún pastor, para ningún ministerio, sino que eran ofrendas para santos necesitados. Sabéis que en el Nuevo Testamento a los cristianos se les llama santos. Son los santos, así es como eran llamados en los primeros siglos los cristianos, eran llamados santos. Entonces eran ofrendas para los santos, no eran ofrendas para un pastor, para ningún pastor, eran para santos, en concreto los santos de Jerusalén, que estaban pasando, en esa época era cuando reinaba el emperador Claudio. Entonces durante esa época parece ser que, según los historiadores, hubo una gran hambruna, se desató una gran hambruna en diferentes partes del Imperio Romano y afectó mucho ahí a la zona de Jerusalén, Judea. Y por eso es que el apóstol Pablo iba recolectando estas ofrendas ahí en la iglesia de Corinto, iba recolectando estas ofrendas para llevarlas a los santos de Jerusalén. Esa es la verdadera ofrenda cristiana. Es una ofrenda de amor para ayudar a los hermanos que están pasando necesidad. Y no para pagar el ministerio de un pastorcillo de pacotilla, ni para pagar salario de pastores, ni nada por el estilo.
Hermano Tito, yo estaba reflexionando, ¿no?, recién, que cuanto más ignorante es el pueblo, mejor manejado es.
Hombre, claro.
Y en este aspecto, claro. Y en este aspecto, mucho más con el tema de la avaricia de por medio y todo eso. Claro. Esa reflexión por un lado. Y por otro lado, una sugerencia. Yo no sé hasta cuándo vamos a poder tener este medio de internet por el cual nos estamos informando y desasnando de un montón de cosas, ¿no? Sugerir que anotemos todo lo que podamos anotar en papel, porque hoy por hoy lo tenemos acá en audio, está todo bárbaro. Yo no sé el día de mañana si vamos a tener esta posibilidad. Así que bueno, esas dos cosas, una reflexión por un lado y esta sugerencia por el otro, ¿no? Paso la palabra.
Pues sí, hermano, es bueno que tengáis, pues eso, los archivos de audio, archivos de texto, queréis tenerlo por escrito, tenéis el, por ejemplo, os he dado antes, mira, este es, os lo vuelvo a dar, este es el estudio bíblico del diezmo, el estudio que os estoy dando, en PDF, pues tenerlo, bajarlo y lo podéis tener en la computadora o lo podéis imprimir en papel. Entonces es un estudio muy bueno sobre el asunto, es el mejor estudio del diezmo que he leído nunca. He leído muchas cosas sobre el diezmo, pero este es el mejor de todos. Es un estudio muy bueno. Tienen que leerlo.
Estaba mirando en las charlas del año 2008 que hay una charla sobre diezmo. ¿Es la misma esta o esta es específica de Russell?
No, es diferente. Es otra, es otra. No, no, este estudio bíblico lo encontré en internet hace aproximadamente 2 semanas y es muy diferente, es muy diferente. Este es mejor todavía, es un estudio muy completo este del diezmo.
Sí, igual la sugerencia que yo hago es no solamente en cuanto a este tema, a todos los temas, porque son fundamentales y en los últimos tiempos que... todos los tiempos estos que se vienen, es fundamental saber un montón de cosas, específicamente del apocalipsis, bueno, de todo, ¿no? A eso me refería yo, tener todo por escrito, porque no sé hasta cuándo vamos a poder gozar de toda esta tecnología, ¿no?
Hombre, yo creo que yo creo que nos queda poco tiempo, hermano Rodolfo, creo que nos queda poco tiempo, la verdad se ha dicho. Ya se está hablando por ahí de que 2009, 2010 va a haber una censura bestial a nivel mundial de internet. Entonces van a bloquear muchísimas páginas web. Y evidentemente cuando venga la bestia, cuando venga el gobierno mundial de la bestia, pues multitud de páginas cristianas bíblicas donde se habla de la verdad, donde se denuncia el nuevo orden mundial, el gobierno mundial de la bestia, todo este tipo de páginas van a ser bloqueadas, eso está claro. Ahora todavía existe libertad, pero va a llegar un momento, yo creo que muy cercano, en el cual esa libertad pues, va a desaparecer y va a ser muy difícil que nos podamos comunicar pues por medio de internet. Cuando llegue la gran persecución, acordaros lo que dijo Jesús ahí en Mateo capítulo 24, cuando viereis la abominación desoladora puesta en el lugar santo, pues los que estén en Judea huyan a los montes, etcétera, etcétera, ¿no? Eso sabemos que es una profecía que en primer lugar se cumplió en el año 70, cuando las legiones de Roma rodearon Jerusalén y los cristianos que vivían en Jerusalén pues pudieron escapar. Eso fue un primer cumplimiento en pequeña escala de esa profecía de Jesús. Pero eso ya estoy convencido que va a tener un cumplimiento en gran escala, un cumplimiento mucho mayor en el futuro. Cuando venga la gran tribulación, los cristianos tendremos que escapar. No es ningún pecado escapar, pues Jesús ya lo dijo, el que esté en Jerusalén, escapen, huyan a los montes, no es ningún pecado escapar. O cuando dijo Jesús a sus apóstoles, cuando vayáis a una ciudad y os persigue, paz, huid, iros a otra, ¿no? Entonces, no es un pecado escapar. Va a llegar un momento en que los cristianos van a tener que huir un día, van a tener que huir cuando venga la persecución, pues salir de las ciudades, tendrán que escapar. Venga ese periodo de 42 la bestia. Eso va a tener un cumplimiento, esa profecía que dijo Jesús. Es un cumplimiento, un aprovechamiento, y se va a cumplir en gran escala en el futuro.
Hermano Tito.
Sí, adelante, hermano Miguel.
Bueno, a Tito y a todos los que están escuchando. Pues quería decirles también de que este tema del diezmo es un tema que no le gusta a mucha gente. Es un tema muy delicado porque hay muchas personas que se sienten pecado porque no diezma. Pues porque a través de tiempo en las iglesias se ha inculcado, en las congregaciones, que el que no diezma le está robando a Dios.
Chato.
Eso dice predicadores. Y a Dios no se le puede robar. Dios no necesita dinero. Dios no necesita plata porque Dios es el dueño de todo. Entonces, de pronto si alguno de los que está escuchando acá se siente con temor, de pronto alguno todavía tiene la duda, quiero decirles que yo soy cristiano hace 13 años con mi esposa y no hemos diezmado. Y algunos predicadores dicen que vendrá pues que la economía no estará bien, que una cosa, que la otra, que la arruina. Y eso no ha pasado en mi vida. Eso me da un testimonio más de que esto es real, ¿no? De que si yo no diezmo, eso no me da tampoco la salvación, el diezmar. Entonces son rudimentos, son leyes que eso ya quedó atrás. Eso ya a nosotros los cristianos de Jesucristo para adelante, los que hemos obtenido la nueva ciudadanía como cristianos, ya no, no, ya no, ya eso para nosotros no existe, digámoslo así. Entonces, estamos de acuerdo, estoy de acuerdo con las personas que no diezman. Estoy seguro por no diezmar, me siento tranquilo. Dios me da la paz y la seguridad de que lo que hago y de que lo que he venido pensando y así practicando es lo correcto. Y sí, también pues quería comentarles a los demás hermanos que están escuchando eso, ¿no? Que a veces se dicen las congregaciones estas cosas, pero es por falta de leer, ¿no? Hay que leer un poco más. A veces no nos gusta leer, nos da pereza y si uno lee y escudriña la escritura es donde se da cuenta de muchas cosas.
Por eso. Efectivamente, hermano Miguel. Los que piden el diezmo, yo cuando era pentecostal, era evangélico, pues el pastorcillo pedía el diezmo y siempre pues sacan el mismo texto de Malaquías, ¿eh? Quien no daba el diezmo estaba robando a Dios. Entonces acusaban de ladrones, de robar a Dios, aquellos que no dábamos. Yo jamás he dado el diezmo. Yo los 13 años, 12 o 13 años que fui evangélico, jamás di el diezmo a ningún pastorcillo. Entonces aquellos que no dábamos la décima parte de nuestro dinero para el pastor, pues éramos acusados de ladrones, de robar a Dios. Entonces yo jamás tuve la conciencia de estar robando a Dios, porque yo sabía que perfectamente desde hace muchísimos años, aún siendo evangélico, que el diezmo, que exigir el diezmo no era cristiano. El Nuevo Testamento jamás exige a los cristianos que paguemos, que demos la décima parte de nuestro dinero. Entonces, ¿qué es lo que hacen estos pastores de pacotillas? Pues que sencillamente predican el falso evangelio de la avaricia. Son avaros y piden la décima parte del dinero a los feligreses suyos, se lo piden pues sencillamente para poder ellos vivir sin trabajar, vivir a costa del dinero y en muchos casos pues vivir de forma lujosa a cuerpo de rey a costa de los necios, de los tontos que no tienen ni idea de las sagradas escrituras y dan la décima parte de su dinero pues para el ministerio, para pagar el salario de ese pastor, para comprar edificios. Y de esta forma pues pervierten el verdadero significado de lo que es la ofrenda cristiana, que es la que he mencionado antes, que es ayudar a otros hermanos que están pasando por necesidad. Esa es la verdadera ofrenda cristiana. Es una ofrenda de amor para ayudar con alimentos especialmente pues a otros hermanos que estén pasando por necesidad. Y generalmente eso es lo que no se ve, lo que no se ve en el sistema iglesiero. Sistemas iglesieros se ve que se piden ofrendas, se piden diezmos, pero generalmente es para mantener a la secta, para que el ministerio de esa secta siga adelante, para comprar edificios o para pagar el salario del pastorcillo o pastorcillos que lideran esa secta. Eso es una perversión total de la verdadera ofrenda cristiana.
Hombre, yo creo que Satanás ha tocado bastante también este tema, porque por culpa de este tema yo creo que los que ofrendan y ponen su dinero donde no tendrían que ponerlo, y los que a lo mejor se toma la actitud contraria, ¿no? En vez de ofrendar generosamente, que es lo que seguramente a Dios también le gustaría, con gozo en el corazón, sabiendo que este dinero va a ser bien empleado, ¿no? En hermanos pobres, en hermanos que van a necesitar, pues bueno, también se quedan sin esa bendición, ¿no? De poder ofrendar también con esa alegría, ¿no? O incluso de diezmar, porque yo creo que Abraham, por ejemplo, que era el prototipo del que era por la fe, él diezmó, pero diezmó por fe también, porque no estaba escrito en la ley, ¿no? Ahí era como una ofrenda de amor realmente lo que hizo con Melquisedec o de agradecimiento, no sé. Y claro, el tema este del dinero, pues yo creo que Satanás, pues sí, lo ha tocado bastante. Primero que a la carne también a nadie le gusta, por eso este tema hay que tratarlo con prudencia, ¿no? Porque a veces no sabemos hasta qué punto se puede torcer, tanto unos pueden torcer las escrituras como otros, ¿no? Una opinión como otra, es un tema peliagudo, ¿no? Creo que es un tema que hay que mirarlo de una manera muy fría, pero que en cualquier caso Satanás, pues claro, siempre lleva tajada, ¿no? Por culpa de falsos testimonios, de falsos ministros, de falsos pastores, o que se enriquecen a costa de ovejas pobres, ¿no? Yo creo que Dios realmente le encantaría que, no sé si hablar en contra del diezmo, ¿no? Pero a lo mejor le gustaría que si ofrendamos, ofendásemos con esa generosidad, ¿no? y que hermanos más pobres pues a lo mejor pues fuesen bendecidos, pero que claro, que nosotros tuviéramos esa conciencia tranquila de que ese dinero pues te va para la gloria de Dios, ¿no? Paso palabra.
Sí, en concreto sobre el asunto que han mencionado de la del diezmo, los diezmos que dio Abraham a Melquisedec, yo te recomiendo que si bajas el estudio en PDF, ahí en el estudio que he dado, pues se ha mencionado sobre este asunto de Abraham, de los diezmos que dio Abraham, que lo leas bien, que lo leas lo que dice este autor sobre este asunto, para que veas cómo el sistema iglesiero ha pervertido completamente la enseñanza esta, el asunto del diezmo. Entonces no se puede citar, no se puede mencionar el suceso este de Abraham cuando dio los diezmos a Melquisedec para hacernos creer de que los cristianos tenemos que pagar la décima parte de nuestro dinero a un ministerio pastoral. No se puede citar ese caso de Abraham. Eso es una perversión del texto bíblico. Por eso te recomiendo que vuelvas a releer, que veas lo que en el estudio en PDF, lo que dice este autor sobre este asunto cuando menciona el tema de Abraham y de los diezmos que dio a Melquisedec. Los primeros cristianos jamás, repito, jamás daban el diezmo. Jesús jamás dio el diezmo, los apóstoles no daban el diezmo, y los primeros cristianos jamás dieron el diezmo. Y mucho menos el diezmo del dinero. La Biblia cuando habla del diezmo, repito hermanos, nunca se refiere al dinero, nunca se refiere a la décima parte del dinero, se refiere a productos del campo, alimentos, a comida, pero nunca a dinero. Lo que ha hecho el sistema iglesiero es que lo ha pervertido y nos pretende hacer creer que consiste en dar la décima parte de nuestros ingresos de dinero, dárselos al pastorcillo, al ministerio de la secta, para que la secta salga adelante, para que el pastor pueda vivir sin trabajar, para que se le pague un salario al pastorcillo. Esa es la perversión que han hecho del asunto este del diezmo.
Hermano, aquí hay un comentario de Robert en el chat.
A ver, de Robert dice, un compañero me citó el siguiente verso, 1 Corintios 9:14. De igual manera el Señor ha ordenado a quienes predican el Evangelio que vivan de su trabajo de predicación. Y por eso me dijo que había que pagarle al pastor. Bueno, me alegro que el hermano Robert haya citado este texto. Antes lo he comentado, he mencionado un poquito. Vamos a analizar un momentito este texto. Mira, primera cosa, hermanos. Fijaos que el pasaje no habla por ninguna parte del diezmo. No habla de dar el diezmo. Eso para empezar. Segundo, el pasaje no está hablando, en este pasaje, estas palabras del apóstol Pablo, no está hablando de pagar un salario a un pastor. Está hablando de los evangelistas. Evangelistas que en esa época eran evangelistas itinerantes, iban de una ciudad a otra, predicando el evangelio, como eran, por ejemplo, los apóstoles. Por eso es que dice el texto, quienes predican el evangelio que vivan de su trabajo de predicación. Está hablando de predicadores del evangelio, es decir, eran evangelistas itinerantes. Y estos evangelistas itinerantes pues necesitaban que se les ayudara, que se les pagara, que se les ayudara, pues para que pudieran subsistir, porque no podían residir fijamente en una ciudad. No podían tener un trabajo fijo, no podían tener un trabajo fijo en una ciudad, porque tenían que ir de ciudad en ciudad predicando el evangelio. No se está refiriendo a pastores establecidos en iglesias locales, está hablando de evangelistas. Y en segundo lugar, no está hablando del diezmo, no está mencionando el diezmo por ninguna parte. Está hablando de que estos evangelistas, por eso es que hace unos minutos he hablado de los evangelistas y de los ancianos, los cuales en las iglesias era necesario que les ayudaran, o bien con dinero o bien con alimentos. Los ancianos pues porque eran personas mayores y los ancianos ya no podían trabajar y por lo tanto tenían que ser ayudados por las iglesias. Y en segundo lugar, los evangelistas itinerantes. Eran evangelistas que iban por las ciudades predicando el evangelio. Estas eran personas que tenían derecho a recibir una ayuda. Pero no habla de pastores por ninguna parte. Fijaos que Jesús, cuando habló de los pastores, en Juan capítulo 10, habló del verdadero pastor, el buen pastor, que es Jesús, y de los pastores asalariados, el que no es pastor. Esto lo podéis leer en Juan capítulo 10. Jamás en el Nuevo Testamento, hermanos, se dice que los pastores tengan que recibir un salario. Jamás, jamás. Al contrario, Jesús dijo bien clarito que el falso pastor, el que no es pastor, es el asalariado, el que recibe un salario. Ese es el mal pastor, el falso pastor. Y el buen pastor es Jesús. Entonces, repito, cuando en el Nuevo Testamento se habla de hermanos que tenían que recibir una ayuda, siempre se refiere o bien a evangelistas, a los evangelistas itinerantes, o bien a los ancianos. que no hemos de confundir con los pastores. Ojo, los pastores son una cosa y los ancianos son otra cosa. Entonces, esos eran los dos tipos de personas que tenían derecho a recibir un salario, una ayuda. El apóstol Pablo tenía ese derecho a recibir esa ayuda porque él era evangelista, por lo tanto tenía ese derecho. Lo que pasa es que el apóstol Pablo renunció a tener ese derecho. Y Pablo trabajaba con sus propias manos para dar ejemplo a otros hermanos. Entonces Pablo tenía ese derecho.
Cuando se piden los diezmos en las congregaciones, se dice que se le dice a la gente también que es para que para que pagar el local, que para pagar una cosa, que para las bancas, los asientos, que las matas, que los trapeadores, que el aseo, que el portero, que dañó una teja, bueno, en fin. Pero resulta que toda esta plata es recaudada al final porque es que las congregaciones se volvieron unas empresas. Es una empresa, las congregaciones son unas empresas que tienen personería jurídica, que tienen su contador, que tienen toda una infraestructura administrativa, y al final ellos tienen que pagar unos impuestos al gobierno, porque ya la iglesia, el Vaticano, la iglesia católica, ya ellos dieron cuenta que aquí se recauda mucha plata, entonces a ellos les conviene, pero es por ese lado, porque ellos necesitan captar dinero, y por ese lado también se le está inyectando dinero al Vaticano. Entonces todo ese dinero va a ir a parar es allá. Más tarde, que ya sabemos todos qué es lo que va a pasar, ¿no?
Efectivamente, la Iglesia Católica pues, antes pedía el diezmo, los diezmos iban a parar pues para o bien para la construcción de la cúpula de la Basílica de San Pedro ahí en Roma, donde está el papote. Algo totalmente ajeno a la enseñanza del Nuevo Testamento. Repito, en el Nuevo Testamento jamás se enseña a los cristianos a que tengamos que dar el diezmo. Se habla de ofrendas. ¿Qué tipo de ofrendas? Pues ofrendas de amor para ayudar a otros hermanos necesitados. Ese es el tipo de ofrenda que habla el Nuevo Testamento. Pero de diezmo nada. O sea, cuando oigáis por ahí a pastorcillos, a pastores que piden el diezmo, que exigen el diezmo a sus descerebradas ovejas, pues tened en cuenta, tened por seguro que están pervirtiendo completamente el verdadero significado del diezmo y el verdadero significado de la ofrenda cristiana. No tienen ni idea. Y son sencillamente falsos pastores que por avaricia hacen mercadería de ellos con palabras fingidas, pues para lucrarse a ellos mismos y para que sus ministerios pues se lucren y prosperen a costa de predicar la mentira, no de predicar la verdad. Que eso es lo que ha ocurrido con cantidad de iglesias, de ministerios que prosperan, que han prosperado, pero no a costa de predicar la verdad, sino a costa de predicar la mentira y de pedir dinero, de exigir diezmos, ofrendas, maratones financieros, dar dinero para que el Señor te bendiga. Cuanto más dinero des a la secta, dicen ellos que Dios te va a bendecir más. Eso es una absoluta abominación. Eso es absolutamente falso. Si habéis visto en televisión a estos televangelistas predicando, haciendo maratones de dinero, pidiendo dinero, cuanto más dinero des, pues según ellos, Dios te va a bendecir más. Es como comprando con dinero, comprando las bendiciones de Dios. Algo más apestoso y nauseabundo y blasfemo, pues no se puede decir. Querer comprar las bendiciones de Dios con dinero.
Tito, pero muchos de estos pastores son engañados también, ¿cierto? Ellos están engañados y piensan que lo que enseñan es correcto.
Sí, claro. Ellos han engañado, son las dos cosas. Han sido engañados y además son engañadores. Son las dos cosas. Los pastores, vamos, me refiero. Luego hay feligreses, pobres feligreses, que son las ovejas. La oveja es un animal tonto, entonces generalmente pues son los más tontos. Y como no conocen casi nada de la escritura, pues se dejan guiar y se dejan engañar por estos falsos pastores.
¿Qué van a hacer todos estos líderes cuando ya no haya más dinero en circulación? Se las van a ver negras, ¿no?
Pues tú imagínate, pues, cuando venga el gobierno mundial de la bestia, el dinero pierda todo su valor. Y son pastores que generalmente encima enseñan la doctrina diabólica del pretribulacionismo, de que no van a pasar por la gran tribulación. Pues lo que van a intentar hacer es salvar sus miserables pellejos, sencillamente pues dejándose marcar y dando culto al falso Mesías, a la bestia. Sencillamente.
¿Te parece que pueden llegar a eso sabiendo?
Por supuesto.
Por supuesto. Qué bárbaro.
Claro que sí. Pero si ya incluso lo han hecho, mira, hay pastores que eran pastores de iglesias, pastores adventistas o testigos de Jehová o de otras iglesias, que han sido engañados por este hijo del diablo llamado Miranda, que es un falso mesías, se hace pasar por Jesús. Y esos falsos pastores que eran pastores y ahora son seguidores de este individuo, de este descerebrado que se hace pasar por Jesús, se llegan a poner la marca del 666 en su brazo. Y son seguidores de ese falso mesías y fueron pastores. Yo he conocido a un pastor que fue pastor adventista del séptimo día, y se hizo seguidor del falso mesías Miranda. Y hay otros pastores igual que se han hecho seguidores de este individuo y se dejan poner la marca, se pone la marca del 666. Pues si lo hacen ellos, pues en el futuro, cuando venga el verdadero falso mesías, y digan que sin esa marca no se va a poder comprar ni vender, como son adoradores de Mamón, adoradores del dinero, son pastores de la avaricia, pues lógicamente sin ninguna duda se van a dejar marcar para poder comprar y vender y formar parte del sistema. Adelante, hermano Mitchell.
Hola, ¿cómo estás?
Bien, lo hermano, veo, aquí en el trabajo.
Lo veo bien animado en la charla. ¿Sabes qué? Lo que acaba de decir sobre el asunto de la marca y lo que viene, estuve viendo el video que nos recomendó Miguel hace un rato atrás, ese de sobre la caída de Estados Unidos. Y la verdad que está bastante interesante, sobre todo esas construcciones que la construcción de esos trenes cárcel y la cantidad, creo que eran una cantidad enorme de campos de concentración que están hechos en Estados Unidos, listos para recibir a las miles de personas que van a ser perseguidas. También vi los ataúdes, que eran miles y miles, cientos de miles, y la verdad que esto también mostraron los campos de incineración donde van a quemar los cuerpos. Y lo que veo es algo inminente. Hablaban de que en febrero de 2009 el colapso económico en Estados Unidos iba a ser una realidad ya absoluta. Bueno, la verdad que Estados Unidos, claro que tuvo y tiene en este momento un colapso económico. Ahora, según las especulaciones y lo que se ha hablado, que han habido, digamos, Obama ha hecho un trabajo ahí de salvaguardar, digamos, eso, pidiendo más millones y tratando de taparlo con más plata. Pero la verdad es que no sé, si no hubiera estado Obama en ese momento, no sé, y si hubiera estado Bush, probablemente hubiera reventado eso en ese momento. No quiero decir que no ha salvado Obama, pero lo que quiero decir es que está todo apuntado hacia un colapso total, y si Estados Unidos colapsa, me imagino que va a arrastrar a todo, a Europa, a Latinoamérica primeramente y a todo el mundo.
Sin ninguna duda.
Por lo tanto, este nuevo orden mundial lo veo que viene a paso agigantado. También explicaban sobre las personas que tienen acceso a esta información, que vendríamos siendo nosotros, Tito Martínez, y los que estamos aquí escuchando, que estamos conectados, que si los aparatos de investigación norteamericanos, que son tan avanzados, tienen a todo el mundo ya identificado lo que sabe, lo que no sabe, y están catalogados con varios números, número rojo, número azul y número y color amarillo, digo. Y los rojos eran las personas que están al tanto de la situación, que tienen sitios web, que escriben libros, que hacen investigaciones, y esas son las primeras personas que van a ser detenidas y asesinadas. En segundo lugar, las personas que tienen la información también van a ser procesadas y eliminadas. Y luego los amarillos, que no les va ni le viene, y que van a ser adoctrinados en este nuevo sistema. La verdad que lo veo.
Sí, la verdad es que pinta muy negro. Pues por eso tendremos que escapar. Escapamos todos y nos vamos para el sur de Argentina o el sur de Chile. Vamos por ahí, a perdernos por ahí.
Sí, que además no guarde sitio ahí.
Sí, sí. Yo los tengo acá, pero no te olvides, Tito, que el plan Andinia, del que yo te he hablado tanto, y a lo mejor ahora lo recuerdas, el plan Andinia, que es el plan de dominación sobre la Patagonia chilena-argentina, y que está diseñado por los Illuminati judíos para hacerse de todo ese terreno, esa tierra hacia el sur, que son miles y miles de kilómetros, y que tristemente te puedo decir que ya está en manos completamente judías, y ya ha sido comprado de todo este territorio por parte de un señor Douglas Tompkins, que es el emisario judío, y el emisario Illuminati, que está haciendo estas compras ilegales, porque está comprando a punta pistola y echándolo a las personas que están ahí y obligándolas de muerte a vender. La gente terrorista está vendiendo. Y los lugares donde esta persona no ha podido comprar, mira, es la casualidad que la otra vez yo te expliqué, vino un terremoto y un maremoto tipo tsunami en el sur, y las personas arrancaban asustadas y diciendo que no iban a volver al lugar. Obviamente que ahí empezó a comprar nuevamente esos lugares, y como para hacerlo poco, en un lugar del sur de Chile, en Chaitén, a través de estas armas HARP, que las detonan desde el espacio, digamos, irradiaron el volcán Yaima, lo hicieron erupcionar y borraron del mapa la ciudad de Chaitén, y con ayuda del gobierno en este momento están echando a las personas a la fuerza, sacándolas de ese sector y llevándolas 10 kilómetros más, muchos kilómetros, digamos, hacia el norte. O sea, la están sacando del sur, llevándolas hacia el norte a fundar otra ciudad en otra parte. Y este lugar geográficamente, políticamente y geográficamente tan destacado, tiene un volcán, y es un lugar estratégico porque era la parte que faltaba para ir completando el plan de dominación y de cerrar el dominio de este señor Douglas Tompkins, que ya ha comprado prácticamente todo el sur, casi en su totalidad. Entonces ha dividido el país en dos partes completamente, y lo veo un poco negro, así que los que se quieran venir a Chile, bueno, yo lo podré tener en mi departamento, pero
hacia bueno, el sur, está el sur de Argentina, el sur de Argentina
está comprado también. está comprado los dos lados.
Claro, aunque no lo creas, así lo ves un poco Obama, ¿no, hermano? Pero bueno, Obama, hermano, si ha hecho lo que ha hecho, evidentemente es para postergar esto un poco, porque a ellos les interesa, porque habrá algo, algunos hilos que queden por atar, o algo que todavía no esté preparado, evidentemente. O sea, si se suponía que iba a ser la quiebra del dólar anunciada por el ya lo diré, la Reserva Federal de los Estados Unidos en febrero, y no ha sucedido así porque estamos ya en marzo. Si esto se está prolongando, es evidentemente porque a ellos les interesa, porque no tienen, hay algo aún que no tienen preparado, ¿no?
dice el hermano Robert, que vayamos para allá. Bien, hermanos, pues ¿alguien quiere decir algo más?
Siguiendo con el tema que estábamos hablando, ¿no? De los diezmos, ¿no? Ha habido un momento que se ha mencionado, ¿no?, que también se utilizan a veces para el templo. Me gustaría leer un pasaje muy bonito, que a mí siempre me encanta, ¿no?, recordar este pasaje, ¿no?, cuando se habla de este tema, porque la palabra, como tantas veces, acaba siempre descubriendo la verdad, ¿no?, y juzgando, ¿no?, a todas las intenciones de Satanás. Es la parte que habla del impuesto del templo, no sé si recordáis, en Mateo 17, del 24 al 27, si os parece bien, lo leemos.
Sí, hermano, sí, sí.
Mira, cuando llegaron a Capernaum, vinieron a Pedro los que cobraban las 2 dracmas y le preguntaron: ¿paga vuestro maestro las 2 dracmas? Él dijo: sí. Al entrar en casa, Jesús le habló primero y le dijo: ¿qué te parece, Simón? ¿Los reyes de la tierra, de quién cobran los tributos o impuestos? ¿De sus hijos o de los extraños? Pedro respondió: de los extraños. Jesús le dijo: entonces los hijos están exentos. Sin embargo, para no ofenderlos, ve al mar y echa el anzuelo. El primer pez que salga, tómalo, y al abrir su boca hallarás una moneda. Tómala y dásela por ti. A mí este capítulo me encanta, ¿no? Porque primero, el gran poder del Señor, ¿no? Como Jesús le habla primero, ¿no?, a Simón. O sea, él ya sabe a qué viene Simón, porque Jesús estaba en la casa. Y aquí claramente dice, no, Jesús le habló primero, o sea, ya no le deja ni hablar, no le deja ni preguntar, ya directamente, como escrutando ya los corazones, ¿no?, ya le está diciendo, ¿no? Y ya lo pone con esa pregunta, ¿no? Diciendo, ¿quién? ¿Los reyes? ¿De quién cobran los tributos? ¿De los extraños o de los hijos? Y entonces él está dando a entender que él era hijo de Dios, ¿no? Y tanto él como el mismo Pedro, ¿no?, en cuanto que creía en él. Pero para no ofender, ¿no?, para no ofender a los fariseos, siendo justo, ¿no?, él se hizo sin tener ninguna necesidad, él con toda justicia, ¿no? Y pues por fe hace que hasta Pedro ande a buscar esa moneda, ¿no?, en el mar, y ahí, o sea, es también un capítulo, ¿no?, donde se ve la fe en acción, ¿no?, cómo puede obrar, ¿no?, si lo creemos de verdad, ¿no? Bueno, y por fe hasta podemos cumplir hasta lo innecesario. Realmente la hipocresía del fariseísmo, ¿no? Y Pedro va a buscar al pez y efectivamente encuentra esa moneda. Y luego hay un tema también curioso, que realmente ese pez existe en la actualidad. Ya se sabe que existe y lo llaman San Pedro, ¿no?, este capítulo. Y se ve que tiene una, incluso en la boca tiene como una especie de compartimiento donde guardan, no sé si los huevos o las crías. Y es un compartimento donde muy posiblemente, tranquilamente, este pez, pues tranquilamente habría confundido alguna moneda que hubiera encontrado, la podría haber confundido, ¿no?, por una cría, un huevo, y realmente que efectivamente a lo mejor hubiera cogido esa y la hubiera guardado, ¿no? Me parece genial eso. No sé qué opináis.
Pues sí, hermano, gracias, hermano Daniel. La verdad es que es un pasaje impresionante. La verdad tiene una enseñanza muy, muy, muy graciosa también. Porque la verdad es que hay que admitir que el pasaje tiene su comicidad. Abrir el primer pez y ahí encontraréis la moneda. O sea, el pasaje tiene su sentido del humor. Es un pasaje tremendo. Todo lo que hizo el Señor fue tremendo. Todo. Bien, hermanos, pues yo ya me tengo que marchar. Si queréis seguir vosotros reunidos aquí en la sala, yo ya me tengo que marchar. Entonces vamos a despedir ya la grabación. Vamos a despedir la reunión. Pido al hermano Miguel Marelec, si eres tan amable, hermano, pues nos despido ya con una breve oración y ya hasta mañana. Mañana tendremos la segunda parte del tema del diezmo y ya terminaremos mañana la segunda parte. Luego entraremos en otro tema. Adelante, hermano Miguel.
De acuerdo, hermano. Bueno, amado Padre, te damos gracias por permitir que tu Hijo esté presente entre nosotros en estas reuniones cibernéticas para glorificarte poniendo en práctica el estudio y entendimiento de tu palabra. Esperamos con ansia la vuelta de nuestro Señor Jesucristo, con gran poder y gloria para juzgar a las naciones y tener el regocijo de vivir en tu amor sin la presencia del acusador y padre de la mentira, que será vencido en tu nombre por tu Hijo unigénito. Te rogamos, Padre nuestro, que veles por todos los hermanos que tienen problemas de salud, para que con tu infinito amor y misericordia sanen completamente. En concreto hoy por la hermana Verónica, esposa de nuestro hermano Robert, y darte gracias también por la mejoría de nuestra hermana Clara Liliana, y sea todo esto siempre según tu voluntad, Padre. Te damos también gracias, Padre, por enviarnos el camino hacia ti, la verdad de tu divina voluntad y la promesa de la vida eterna en la persona de tu Hijo, nuestro Señor Jesús, y que esta verdad haya prevalecido ante nosotros mediante tu santa palabra. Padre, tuyo es el reino, el poder y la gloria por los siglos de los siglos. Amén.
Amén, hermano. Amén. Gracias, hermano Miguel, por esa bella oración. Y ya sabéis, hermanos, queridos hermanos, gracias por haber estado aquí. Gracias por vuestra presencia y agradecemos también a los hermanos que no han podido estar. pero que sabemos que están escuchando estas reuniones, estas charlas por medio de internet. De modo que mañana a la misma hora estaremos aquí. Que la gracia y la paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo sea siempre con vosotros, hermanos. Hasta mañana, si Dios quiere.
Hasta mañana, hermano. Gracias y paz.
Gracias y paz, hermanos. Hasta mañana.
Igual, hasta mañana, Tito.
Pero a todo debe